Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y qué tal tu verano? ¿Qué tal tu verano?
Pues la verdad es que muy bien, muy tranquilo.
Oye, la final de Audiobiografías fue el pasado 9 de julio, si no me falla la memoria. Después de salir esa tarde de la radio, ¿cómo celebraste la victoria?
Pues lo celebré primero un par de días en Madrid y después, bueno, cuando llegamos a Zaragoza vinieron mis hermanas a buscarme a la estación y ya nos fuimos a celebrarlo directamente. Nos fuimos a comer por ahí y a celebrarlo.
Qué bien. Oye, como guía para los oyentes que nos estén escuchando y que tengan dudas de si animarse o no a esto de compartir fragmentos de su vida, ¿cómo valoras tu experiencia? Es decir, ¿cómo fue el proceso? Primero de animarse a enviar la nota, luego de coño, me han seleccionado, luego tal, luego la final, ¿cómo ha sido todo eso?
La verdad es que yo la escribí, creo que fue para noviembre o diciembre, de estas cosas que lo escribes y lo dejas ahí. Me daba cierto pudor enviarla. Después un día la grabé y vi que me pasaba. La dejé. Dije, pues hay que quitar alguna frase. La quité la frase, la volví a grabar y al final en abril me animé. Y la verdad es que, bueno, primero la sorpresa de no tanto de que la leyerais, sino de que ya me quedara finalista del mes. Y luego, bueno, ya lo de quedarme ya ganadora fue impresionante, fue emocionante. La verdad es que con nosotros os portasteis todos de una forma increíble. O sea que muy bien, la verdad es que la experiencia fue increíble.
Bueno, pues oye, nos ha encantado reencontrarnos contigo hoy en antena. Te agradecemos muchísimo tu generosidad por compartir esa parte.
Y bueno, que no tengan miedo de que piensen que no pueden escribir o que no saben o lo que sea, que es sencillo. Y si no, bueno, pues que busquen ayuda, que todos tenemos algo que decir, casi.
Cuídate mucho, María José. Un abrazo muy grande.
Un abrazo a todos vosotros.
María José López, para que lo sepan los oyentes o lo recuerden, secretaria jubilada, nació en San Sebastián, aunque ha vivido casi todo el tiempo en Zaragoza. Sus padres no estaban casados. Tras la separación, su madre las envía a ella y a sus dos hermanas a un internado de monjas en la Plaza del Pilar, donde fue maltratada. Ella lo cuenta en esos 30 segundos. Vivió en varios internados franquistas desde los 8 hasta los 18 años. Empezó a trabajar, se emancipó con sus dos hermanas tras la muerte de su madre. Estudió secretariado, se casó, tiene un hijo, dos nietos. Ha tenido una vida feliz, porque nos lo contó aquí cuando se asomó a la ventana y confirmó, entre otras muchas cosas, que la vida siempre, si se buscan seguramente, tiene segundas oportunidades. Y yo creo que la historia de María José, Jesús, sí, de alguna manera nos conecta, no sé si directísimamente con el tema de la muerte, algo sí, pero sí sobre una parte de nuestra historia que hoy aprovechamos para tratar. Y tratar con alguien que ha sido corresponsable de un estudio muy interesante que lleva por título Trauma y transición y transmisión, perdón, efectos de la guerra del 36, la posguerra, la dictadura y la transición en la subjetividad de los ciudadanos. Puede parecer un texto así como muy muy alambicado, muy muy complicado, pero lo que viene a reflejar este estudio y viene a condensar es todos los efectos, muchos negativos, como es obvio, de ocultar, de no hablar, de eliminar rituales, de no poder recuperar restos de personas, algo que en nuestra historia, por desgracia, ¿verdad, Jesús?, tiene una presencia importantísima, ¿no?
Sí, claro. Hablé con Teresa Morandi, a la que, por cierto, le puse la audiografía antes de que entrara para que nos diera su opinión.
Ah, pues se lo
preguntamos. Claro, sí, porque yo creía que había algo de duelo también, pero ella me abrió la ventana, y nunca mejor dicho, ¿no? Hacia otra historia quizá más terrible, ¿no? Bueno, pues Teresa Morandi la presento, si quieres.
Venga,
psicóloga,
venga.
Clínica, psicoanalista y docente y supervisora institucional en salud mental. Uh-huh. Es miembro de la Junta del Patronato de la Fundación Congrés Catalá de Salud Mental y coordinadora del grupo de trabajo que hizo este libro.
Este estudio,
este estudio del que estamos hablando, Trauma y transmisión, efectos de la guerra, la posguerra y la dictadura en la subjetividad de los ciudadanos.
Sí, Teresa Morandi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Empecemos por la audiobiografía de María José López, que acabamos
exacto
de recordar. ¿Esto qué tiene, qué conexión tiene con el duelo? No sé si tiene mucho o poco, ¿eh? O estamos apuntando
a
otros lugares.
Bueno, en principio agradecer asomarme a la ventana, a esta ventana que tiene que ver con un trabajo muy bonito y muy importante de esta mujer, de María José. Uh-huh. A la que quiero agradecerle porque es un testimonio que sirve para muchas otras personas. En realidad sí tiene que ver con duelos. Hay un en su explicación tan bonita, que es poética, que dice: ellas no sabían, las torturadoras, digamos, de los campos de concentración infantiles que eran estos estas instituciones para niños. De ella dice: no sabían que nací con luna llena, un sábado de gloria, y que me ocurrió y que me acunó un temporal. Es una poesía directamente. El sábado de gloria, por lo que sé, es la resurrección de Cristo. Por lo cual, ella está hablando de su resurrección, no de la muerte.
Ya.
De su resurrección, que es no el más allá y todo eso, sino es una resurrección a una vida diferente a la que había vivido. Una vida en la que pudo lograr muchas otras cosas que tú has ido diciendo, ¿no? Entonces, pese a los traumas, pese a los duelos, muchas veces no podido, que no se han podido vivir,
claro,
y hablar,
claro,
y hacer las despedidas, ella lo ha podido hacer.
Vale.
Eso es hacer un duelo también, no es solo la pérdida de un ser querido, como en la canción, que lo es, sino también todas las los impedimentos que los humanos tenemos y que son producidos en este caso por otros humanos.
Ya.
Porque fíjense que los orfanatos, todos los que han existido en aquella época, eran realmente campos de concentración de niños y niñas, con todo lo que sabemos. Y hay otro que también tengo que nombrar, que estamos trabajando en este momento, está trabajando un grupo de muy enorme de investigadoras y mujeres que han padecido su estancia en el Patronato de Protección a la Mujer.
Claro. De eso hablamos un día aquí en la ventana, y es una historia absolutamente tremenda.
Es una historia terrible.
Tremenda.
Entonces, claro, cuando nosotras hicimos el estudio, que es un estudio que tiene ahora 20 años, que fue el primero en el Estado español que sepamos, sobre una cuestión que no era solo trabajarlo desde la historia, la digamos, que el periodismo, que eran los que más habían avanzado en el tema, pienso en Montserrat Mengou, Ubelis, trabajaron realmente documentales que creo que hay que volver a ver.
Compañeros de TV3,
exactamente. Pero lo que notábamos es que aparte de ese trabajo y de muchos familiares que se pusieron a investigar, y que cada vez aparecen más y más y más, sobre todo en terceras generaciones, lo que notábamos es que había en el ámbito público una cierta ausencia sobre los efectos inconscientes y las secuelas traumáticas.
Claro, porque Teresa, una persona de las muchas personas que, en fin, en nuestra guerra, en nuestra posguerra, en nuestra dictadura, perdieron seres queridos porque se lo arrebataron, lo de tener la memoria bloqueada, la ausencia de rituales, o sea, que son elementos fundamentales para procesar
los
el duelo.
Los desaparecidos.
Todo eso lo que hace es ir regenerando dolor, incluso en generaciones posteriores, ¿no?
Exactamente. Que es cierto que perdieron familiares muy queridos, pero perdieron muchísimas otras cosas.
Ya.
Perdieron un país, tuvieron que exiliarse, perdieron trabajos, perdieron hijos, le fueron robados hijos. O sea, no fue la cuestión de la guerra solamente, fueron 40 años de un país amordazado y de pocas posibilidades de hablar y contar con la confianza en otros, cosa que evidentemente se ha ido recuperando, ¿no? Entonces sí, ese dolor, por eso hay como diferentes experiencias de cómo se resuelven los duelos. Los duelos existen, cada día tenemos duelos, que serían los duelos nuestros de cada día, digamos, a lo que no podemos llegar, lo que perdemos, etcétera. Y luego están los duelos que son de pérdida de familiares, personas muy queridas, y también de todo un ideal. Por ejemplo, aquí se perdió ese tema, fueron exiliados que llevaron a otros lugares, cuestiones que, de las que ahora estamos hablando, sí, y que sí podemos hablar.
Teresa, ¿y qué peso tiene en estas víctimas el negacionismo posterior? Es decir, gente que sufrió la dictadura de Franco negando o diciendo que con Franco se vivía mejor. Gente que sufrió el holocausto con la gente que niega que el holocausto se produjera. ¿Qué peso tiene esto?
Tiene peso, pero tiene un peso grande porque es como decirle al otro que lo que siente y piensa no es verdad y que lo que vivió no sirve. Entonces es volver a, digamos, a ponerlos en un lugar de inferioridad, si quieres, claro, ¿no? Evidentemente los duelos, como tú sabes bien, necesita rituales.
Claro.
Necesita la comunidad, no es solo una cuestión individual. Necesitan, ¿por qué hacemos? Vamos al tanatorio, despedimos a los amigos, a los seres queridos, en comunidad, ¿no? Y eso implica que hay un reconocimiento de una pérdida. Lo que se ocultó durante muchos años, y esto es lo terrible, es que habían marchado al extranjero, no estaban asesinados, no habían sido asesinados, o no sabían nada de ellos. Esto tiene un peso mayor en las familias. Claro. Por eso ha sido muy importante y lo está haciendo los trabajos de recuperación de las fosas. Y además hay un trabajo intergeneracional que algunos profesionales que están trabajando en ello realmente están creando lazos para poder explicar estas cuestiones, darle un lugar a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Muy bien.
Que es algo que realmente
necesario,
una sociedad necesario tendría que apostar mucho por eso, ¿no?
Sin ninguna duda. Teresa Morandi, psicóloga clínica, psicoanalista, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana, de verdad, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros.
Un abrazo, un gusto, muy grande. Un chao. Jesús. Adiós. Pozo, cuídate mucho. Sí. Hasta la próxima.
Igualmente. Chao.
Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos. De anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas. Las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras.
La Ventana, con Carlas Francino.
El despertador.
Son las 6, las 5 en Canarias. A esta hora tenemos noticias.
Las primeras noticias del día.
La administración Trump, que es incapaz de salir del avispero de Oriente Próximo.
Pues mira, hace un mes la riada de personas que seguía entrando.
Dos y media, una y media en Canarias. Qué mal indígena.
La cucharilla del café.
Me oí fascinado escuchando esto.
Sí.
Y una conversación con Francino. La ciudad.
Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro y siempre.
Y el mar.
Titulares del deporte, continúa la primera jornada de Liga esta
noche. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio.
Tu día y la SER, el sonido de la vida.
Love, love, love.
El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Madrugones con abrazos, horas y horas de patio. Tanto que vivir necesita ropa que aguante el ritmo. Prepáralos para llenar de recuerdos el curso con la nueva colección de Kids El Corte Inglés para vestir a los más peques. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
La Ventana, con Carlas Francino.
Cómo se arregla lo que nadie quiere ver. Ceuta duele
y duelen los dos lados de la piel. He visto al mar traer historias que no tienen voz, buscando un cielo nuevo y huyendo del dolor. Y te juro que lo entiendo, que me pongo en su lugar, pero miro mis aceras y no las vuelvo a encontrar. El tarajal es un nudo que no para de apretar, y nosotros en el medio viendo la vida pasar. No es que falte la empatía, es que sobra el descontrol, y por querer salvar a todos se nos apaga el sol. Y te juro, no hay odio en mis palabras, es verdad, solo busco un equilibrio, solo pido paz, que mis hijos salgan libres sin el miedo a qué será. Que mi barrio sea un refugio y un motivo para llorar. Porque ayudar es humano, pero no de esta manera. Yo te tiendo mis dos manos, pero no de esta manera. Si vas a entrar a mi casa, hermano, te abro la frontera, pero entra por la puerta de adelante y no por la trasera.
Hay que ver cuánto y cómo sirven las canciones a veces para describir realidades. Esta canción que se titula Ceuta duele, en este minuto y poquito que acabamos de escuchar, que era el comienzo, la verdad es que hace un retrato como muy, muy, muy preciso y muy emocional, además, de lo que está pasando hace un mes en esa ciudad autónoma, que es un auténtico desastre, que es una catástrofe, sobre todo para los vecinos y para quienes intentan buscar también una vida mejor, y que se está enredando y enredando. Es el gran asunto del momento y es la gran noticia del día por la entrevista que esta mañana le ha hecho Aymar Bretos al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que todavía no parece tener muy claro, o claro del todo, o no sé si tiene los datos correctos, sobre el número de personas que permanecen en la calle.
Quedarían en torno a 5.000 personas, de los cuales 1.200 son personas menores, son menores no acompañados.
¿Y en la calle ahora mismo cuántas personas hay?
Ahora ese es el debate que tenemos y sobre todo el desafío. El desafío que tenemos es que para poder filiar y luego hacer los triajes y por tanto proceder a las devoluciones o también a la resolución de las peticiones de asilo, necesitamos reubicarlos. Fíjese, en este mes, nosotros antes de la crisis del 30 y el 31 de julio en la ciudad autónoma de Ceuta, competencia de la Administración General del Estado, existían en torno a 500 plazas. Hoy hay activadas 3.300 plazas. Y gracias al acuerdo que logramos el pasado viernes con la ciudad autónoma de Ceuta, vamos a poder tener en un muy breve espacio de tiempo activadas 6.000 plazas para poder atender a todos esos migrantes. Y también desde el punto de vista de los menores, que es competencia en este caso de la ciudad autónoma de Ceuta, antes de la crisis había en torno a unas 200 plazas y ahora mismo hay 1.200 plazas activadas, con lo cual yo creo que en poco espacio de tiempo vamos a tener la suficiente capacidad como para acoger a los migrantes que se han quedado después de esta situación tan difícil y compleja que vivimos el pasado 30 y 31 de julio.
Nicolás Castellano, buenas tardes.
Hola, Carla, buenas tardes.
Lo primero, ¿qué ves desde tu ventana ahora mismo en las calles de Ceuta?
Pues estoy en la playa de Benítez y ahora veo a un grupo de jóvenes marroquíes adultos que portan palets de madera y cartones porque van a seguir preparando esas chabolas improvisadas, esos chamizos que se han ido instalando en la playa contigua, en la del trampolín, que se ha hecho mediáticamente famosa porque es un poco el platón en el que las televisiones hacen esas conexiones y escenifican la cronificación de esta crisis. Es una playa del trampolín, por cierto, Carlas, que ha cambiado muchísimo. Los primeros 3-4 días no había ni una tienda de campaña, la gente dormía a la intemperie y no se daba ni siquiera ni comida ni agua. Y hoy en día, pues eso, es una especie de campamento improvisado que sigue creciendo en dirección hacia Bensú y que en el horizonte se pierde porque hay un montón de gente deambulando. También acabo de ver, por cierto, a dos patrullas de la Guardia Civil pidiéndole a muchos de los jóvenes que estaban en esta zona que se fueran hacia esa playa del trampolín.
Y la segunda, las palabras que acabamos de escuchar de Pedro Sánchez, primero, ¿cómo las recibes tú? Y segundo, ¿cómo, con la gente que hayas podido hablar, cómo ha sentado la entrevista de esta mañana en Hoy por Hoy del presidente del gobierno, los mensajes que ha lanzado, la ausencia de autocrítica, por ejemplo, cómo ha sentado eso?
Lo primero, las cifras no cuadran. No cuadraban el primer día cuando se hacían estimaciones de supuestas cantidades de entrada. Tampoco han cuadrado con la supuesta cantidad de salida. Si ha salido el 90%, no cuadra que queden 5.000. Y si hacemos las cuentas, 3.300 plazas de acogida que ya tiene el Estado. A esto sumamos 1.800 niños que ya están acogidos por la ciudad autónoma, otras 300 niñas que se van a acoger esta tarde, noche y mañana. Si sumamos al más de millar de personas que está durmiendo en esos chamizos de la playa, son otras 1.000 más, otros 1.000 menores varones que están en la calle, es decir, estamos hablando de como mínimo 7,000-8,000 personas, así que la cifra va a seguir creciendo, incluso la ciudad autónoma considera que es el doble. Y en cuanto a la percepción, el estado de ánimo en Ceuta sigue siendo, un mes después, pues yo creo que cada vez más tenso. La gente, después de ver como, digamos, su imagen diaria de su ciudad, sus espacios públicos, la cantidad de personas que están deambulando, pues está cansada de esta situación, está cansada de que no se hayan resuelto las cosas de una manera más acelerada en cuanto al menos la ubicación de estas personas en lugares, digamos, que no estén en medio de la ciudad o de espacios de tránsito, y eso ha enrarecido muchísimo el ambiente, ¿no? Así que todo lo que llega del gobierno de Pedro Sánchez, y lo estamos viendo también cómo se abuchea, se persigue o se insulta a los ministros que pasan por aquí, pues está constatando un ambiente en el que al menos una parte de la población de Ceuta está enormemente enfadada con la gestión del gobierno del estado, porque realmente un mes después la falta de hechos que reconduzcan la situación es visible. Y luego hay otra parte de la población, Carla, que es la población ceutí y musulmana, que también está muy atenta y muy molesta por los episodios racistas del fin de semana, que son de una minoría muy ruidosa, pero que se sienten también señalados,
¿no? Ha habido algo importante en la entrevista de esta mañana con Aymar, cuando el presidente del gobierno ha insistido en la presencia masiva de bulos y desinformación a lo largo de toda esta crisis, antes, durante y el después. Nuestro bulólogo particular, Marc Amorós, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha hecho una recopilación de bulos relacionados con Ceuta y le salen casi 50. Así que vamos a hacer una cosa. Tú te preparas, miramos los más importantes y en 3 minutos los repasamos. ¿Te parece?
Venga, adelante.
Pues venga.
Radio Gandía. Cadena SER. Escucha atentamente. Incómodo, ¿verdad? Así se siente una empresa cuando se queda sin internet, sin teléfono y sin soporte. En Digitel evitamos esos silencios con comunicaciones fiables y soporte directo con tu asesor privado. Fibra, telefonía, redes wifi, videovigilancia, bots de voz impulsados por IA. Digitel, siempre conectados contigo.
Atentos, tripulación. El autobús estelar despega rumbo al cole.
Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar.
¡Wow! ¡Módulos galácticos! ¡Lo quiero todo!
Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en calle Les Fons 5. Oliva.
Ahora, sin cocinar, puedes comer bien sano, también en Oliva.
Hemos abierto nuestra nueva tienda en Oliva para que tengas Cafuster bien cerca. Platos de toda la vida, hechos como en casa y pensados para ponértelo fácil. Calfar, abrir y disfrutar. Che, això sí que es tin de trellat.
Cafuster, ahora también en Oliva en el Paseo Lluís Vives número 9, o haz tu pedido en nuestra tienda online cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos, a comer.
¿Cansado de luchar contra las malas hierbas? Ponles fin con el herbicida Pixaro. Su potente fórmula actúa de forma eficaz para eliminar el pinet, la malva y la roquera, manteniendo tus espacios limpios y cuidados. Pide Pixaro en Agrosafor y descubre la solución que estabas buscando. Pixaro, cuando la realidad supera a la ficción.
Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 96-2802-087.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad, 10 años cuidando tu seguridad, 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960-018-566. Asgan Ascensores, 10 años subiendo contigo.
Cadena SER. La Ventana, con Carlas Francino.
Y con Marta del Vado y con Isaías Lafuente y con John Sistiaga, con Nicolás Castellano, uno de los enviados especiales de la cadena SER a Ceuta desde hace semanas, lleva un mes prácticamente ahí, y con nuestro bulólogo particular, Marc Amorós, que, como decía hace un momento, ha recopilado casi 50 bulos relacionados con esta crisis migratoria. Yo he hecho un poquito de selección, Marc, porque si no se nos come el tiempo. Yo, bueno, si te parece, voy dando el titular. Sí. Y tú sitúas
dónde está la trampa, los tres grandes temas. Temas son inseguridad, sí. Es decir, asociar a los migrantes con problemas de seguridad en Ceuta y Melilla. Uh-huh. El segundo gran tema es acciones que llevan a cabo los inmigrantes, como por ejemplo comerse perros, sí, o gatos,
y
la tercera gran, digamos, corriente es una que va afirmando que Ceuta y Melilla ya no son españolas. Estos son los tres grandes temas. A partir de ahí, dispara tú y vamos contando.
Tema seguridad. Los migrantes destrozan las calles de Ceuta.
Sí, este es un vídeo que circuló, son imágenes que no corresponden a Ceuta, son de Toulouse, de Francia, después de la victoria del Paris Saint-Germain en la Champions, en la última Champions, uh-huh, en 2026.
Un inmigrante destroza una iglesia en Ceuta.
Bueno, volvemos a tener imágenes de vídeo que muestran supuestamente este hecho, pero no ha sucedido en Ceuta. Son imágenes que sucedieron en Cali, en Colombia, en mayo de este año.
El gobierno obliga a un ceutí a alojar a 12 migrantes en su casa.
Bueno, esta es otra corriente más política, de señalar que el gobierno no está actuando, digamos, de forma correcta. El vídeo en este caso procede de una cuenta de TikTok, publica contenidos ficticios, también humorísticos, así que es una broma que se viraliza como si fuera una noticia real.
Argelinos desembarcan en España después de la crisis de Ceuta.
Bueno, esta también es otra de las corrientes en decirnos que hay nuevas llegadas masivas de inmigrantes, o nuevos llamamientos de posibles marroquíes, o en este caso argelinos. Las imágenes que vemos en este vídeo concreto corresponden a un desembarco ocurrido en Almería en 2023, así que no te corresponde con Ceuta y 2026.
Un inmigrante se come un gato muerto en Ceuta.
Bueno, esta es la gran corriente, gatos, perros, ratas. Vemos una imagen de un supuesto inmigrante con un, agarra un gato por las patas traseras y dice que se lo está matando para comérselo. Es una imagen manipulada con inteligencia artificial. En realidad lo que está sujetando o sosteniendo con las manos es un palo para hacerse un chamizo, una chabola o una cabaña.
Ministros del PSOE celebran la invasión de Ceuta en la embajada de Marruecos. Este es de traca.
Sí, esto también es de traca, es decirnos que el gobierno no está a la altura, y es otra de las muestras de esta corriente de noticias falsas que circula.
Los vecinos de Barcelona ponen púas en sus balcones para protegerse de los migrantes.
Bueno, esto es un vídeo que ya circulaba desde antes, desde mayo por lo menos, antes del repunte o de la invasión o de la llegada masiva que hemos sufrido este verano en Ceuta, y es una corriente que se dedica a alimentar el miedo a la llegada de estos migrantes en otros países o ciudades del país.
¿Alguna de estas animaladas, Nico, la has escuchado tú en conversaciones las semanas que llevas ahí en Ceuta?
Bueno, los bulos corren aquí de manera más rápida, creo, que en ninguna parte, y tanto aquí como en el lado marroquí, donde estuve también unos días preparando el reportaje sobre los fallecidos y un poco el trayecto de la familia. Sí. Y sí, el tema de las mascotas, por ejemplo, es muy recurrente, ¿no? Incluso me sorprendió que funcionarios de justicia entrevistados por la cadena SER...
Conecta con el discurso de Donald Trump, si os acordáis, ¿eh?
Sí, los haitianos que se comen
la deshumanización, ¿no?
Exacto.
La deshumanización. Son animales, cometen delitos, traen enfermedades contagiosas, el cóctel perfecto del racista, ¿no?
Marc, la crisis de Ceuta, dirías tú que... Tú que hace mucho tiempo que te dedicas a esto, que es de los filones... ¿Qué más ha generado a nivel de bulos en tan poco tiempo?
Sí, es una de las que más generado, porque además toca un tema muy sensible. La inmigración ya es un tema recurrente en la desinformación. Hemos hablado muchas veces. Por lo tanto, se genera constantemente desinformación, noticias falsas, bulos alrededor de este tema de la inmigración. Claro, el cóctel verano, falta de vacío informativo, no hay información. La desinformación siempre es mucho más rápida y mucho más efectiva.
Pues nada, Marc Amorós, seguiremos esta temporada con tu trabajo de investigación de este mundo de las fake news, de las mentiras y de los bulos. Cuídate mucho, amigo.
Un abrazo.
Nico, seguimos en contacto, ¿eh?
Un abrazo, Carla.
Hoy no tenemos ninguna duda de cuál es la palabra del día. Diríamos que del día, del mes y casi casi del verano.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues sí, la palabra del día y de los que vengan. Ceuta, un topónimo que encierra en cinco letras 20 siglos de historia. Su raíz se remonta a la antigua Roma, cuando el enclave fue bautizado como Septem Fratres, siete hermanos, una alusión metafórica a las siete colinas que la rodean, como en la antigua Roma. El primer registro del nombre lo encontramos en Plinio el Viejo. Otros geógrafos romanos redujeron más tarde el nombre a Septem o Septa. Tras la conquista musulmana pasó a Septa en árabe, y finalmente fueron los portugueses quienes, tras conquistar la ciudad en 1415, adaptaron el nombre árabe a su lengua, y quedó Ceuta, una denominación que los españoles no tocaron ya en castellano, ni cuando se unieron ambos reinos en tiempos de Felipe II, ni cuando la ciudad, tras la independencia de Portugal, quedó definitivamente en manos de España. Como tampoco se ha tocado el escudo de la ciudad autónoma, prácticamente igual al de Portugal, ni el día de Ceuta, que se celebra pasado mañana, el 2 de septiembre, la fecha en la que hace 611 años tomó posesión el primer gobernador de la ciudad en nombre del rey, no de España, sino de Portugal. Bueno, así de curiosa y de compleja es la historia.
Dime cómo se arregla lo que nadie quiere ver. Ceuta duele y duelen los dos lados de la piel. He visto al mar traer historias que no tienen voz, buscando un cielo nuevo y huyendo del dolor. Y te juro que lo entiendo, que me pongo en su lugar, pero miro mis aceras y no las vuelvo a encontrar. El Tarajal es un nudo que no para de apretar, y nosotros en el medio viendo la vida pasar. No es que falte la empatía, es que sobra el descontrol, y por querer salvar a todos se nos apaga el sol. Y te juro, no hay odio en mis palabras, es verdad, solo busco un equilibrio, solo pido paz, que mis hijos salgan libres sin el miedo a qué será. Que mi barrio sea un refugio y un motivo para llorar, porque ayudar es humano, pero no de esta manera. Yo te tiendo mis dos manos, pero no de esta manera. Si vas a entrar a mi casa, hermano, te abro la frontera, pero entra por la puerta de adelante y no por la trasera.
Yo sí, que hasta la próxima semana, amigo. Feliz hasta de reencontrarnos. Venga, muy gracias. Feliz. Marta del Vado, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y Isaías Lafuente, hasta luego, ¿eh?
Hasta luego.
Lo que queda del día.
Eso es.
Y qué fácil es hablar desde un sillón de terciopelo, mirando las noticias mientras cambia el color del cielo.
La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Después de las declaraciones de Pedro Sánchez sobre Ceuta esta mañana, en Hoy por Hoy, con Aymar Bretos, y a la espera de que el presidente del gobierno comparezca en el Congreso esta semana, lo están haciendo, lo siguen haciendo ministros, ministras. A esta hora, por ejemplo, lo hace la responsable de Igualdad. ¿Qué ha dicho, Esther Bazán?
Ha dado cuenta de las 9 menores migrantes atendidas, víctimas de agresión sexual, en el centro de crisis 24 horas, y anuncia que se amplía el plazo que permita a mujeres y niñas permanecer en el centro más allá de las 72 horas, dada la excepcionalidad de las situaciones. Ana Redondo.
Estas menores puedan permanecer en el centro durante el tiempo necesario, hasta que dispongan de una alternativa habitacional fiable y segura. En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro.
A las puertas del inicio del curso universitario y en medio de la crisis de la vivienda, les contamos que 6 universidades y un ayuntamiento van a recibir financiación estatal para crear más de 1.500 alojamientos para estudiantes universitarios. Laura Gutiérrez.
Sí, son la Autónoma de Madrid, la de Castilla-La Mancha, la Pablo Lavide de Sevilla, la Universidad de Burgos, la de Jaén y la Jaume I de Castellón, y el Ayuntamiento de Lleida. Las 7 se van a repartir esos 45 millones para poner en marcha alojamientos universitarios a precios asequibles. Todas ya tienen el terreno, son suelos públicos. públicos o universitarios disponibles, y el precio se fijará más adelante por el Ministerio de Vivienda atendiendo a criterios socioeconómicos. En cualquier caso, el precio máximo de los alojamientos incluirá servicios como la electricidad, el agua o la conexión wifi.
Los dueños de Shein, la empresa china que sale a bolsa esta próxima madrugada, acaban de poner precio a la empresa. Y Javier Díaz, es menos de lo esperado.
La multinacional sale a bolsa con una valoración de mercado de 26.000 millones de dólares, casi 2.000 millones por debajo de lo que se esperaba y muy lejos de los 98.000 millones de valoración que marcaban 2022. La acción saldrá en la bolsa de Hong Kong a 5,34 euros cada una, tras sendos intentos de hacerlo en Nueva York y Londres sin éxito. Más allá de los números, la salida a bolsa de Shein supone un cambio clave en el funcionamiento de la empresa, porque a partir de ahora tendrá que hacer públicos periódicamente sus datos financieros, económicos y patrimoniales, igualando sus condiciones con la de sus competidores que ya cotizan en bolsa.
Vamos con los deportes. Iria Vieira, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. El delantero brasileño Gabriel Jesús ya está en Barcelona para pasar el reconocimiento médico y fichar por el Barça. El club azulgrana pagará alrededor de 10 millones de euros al Arsenal y el jugador firmará por una temporada. Además, desde las 6, la selección española de baloncesto se enfrenta a Grecia en el OAKA de Atenas, un encuentro crucial para conseguir plaza en el Mundial de 2027, porque los de Chus Mateo vienen de caer en sus dos últimos encuentros y necesitan ganar para no perder el liderato del grupo.
Suben las temperaturas los próximos días, así que se acaba el verano para los que no tenemos vacaciones, pero no en el termómetro. Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
La Audiencia de Valencia ha condenado a un año y nueve meses de prisión a un hombre de 29 años por maltratar, amenazar y detener ilegalmente a su pareja menor de edad y que residía en un centro de menores. La sentencia se ha alcanzado tras la conformidad del procesado y contempla la agravante de reincidencia, pues el hombre había sido condenado en varias ocasiones por delitos similares y la atenuante, eso sí, de drogadicción. La víctima residente en un centro de menores conoció a su pareja por internet en septiembre del 22 y empezó una relación con el condenado, que sabía que ella tenía 15 años. En el plano económico, la Comisión de Seguimiento del ERTE Red Enfor ha establecido nuevas jornadas de paros de la producción para los próximos meses de septiembre y octubre, según ha informado este lunes el sindicato mayoritario en la planta de Almusafes, UGT. Sindicatos y empresa volverán a reunirse este martes a partir de las 3 de la tarde en una comisión negociadora. Y en página educativa, el sindicato STEP ha anunciado que el curso, que el sábado 12 de septiembre tendrá lugar la primera manifestación de este curso 26-27, según la propuesta de acciones elaborada en julio por las organizaciones convocantes de la huelga educativa al curso pasado. Esta propuesta incluye esta primera manifestación que se celebrará por la tarde en Alicante, Valencia y Castellón de la Plana, con el fin de facilitar que toda la comunidad educativa, profesorado, familias y alumnado y el conjunto de la sociedad pueda participar. Y en cuanto al tiempo, nos mantenemos en esos valores entre los 30 y 35 grados durante la jornada de hoy y mañana puede llover. Serán lluvias débiles en todo caso y por la tarde.
En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
Seguimos pendientes de cualquier novedad y la contamos con Francino, que sigue ahora en la ventana.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
Hola, esto te interesa.
Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
¿Y lo del sorteo?
Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en LíneaDirecta.com.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Y al año serían? Uno, dos, tres...
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en Aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Qué te pasa?
Que no me cierra la maleta.
¿Pero cómo te va a cerrar? Si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11. Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
Bueno, si saco unos bañadores...
No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Moeve está contigo en tus viajes de verano. Por eso, del 28 al 31 de agosto, ahorras el doble. Desde 10 hasta 60 céntimos por litro en cada repostaje. Con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Consulta condiciones en moeve.es.
A mí esto me huele rarísimo.
Si eres de los que tira del hilo hasta encontrar la fuente, eres de periodismo. Fórmate en el Máster de Periodismo de El País, un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid impartido por profesionales en activo en las instalaciones de El País y la cadena SER. Apúntate hasta el 8 de septiembre e infórmate en escuela.elpaís.com.
Este lunes, desde las 9 de la noche, hay liga, hay carrusel. Juega el Barça.
¡Se la lleva Lamine! ¡Se la lleva Lamine! ¡Ya lo celebra! ¡Gol, gol!
Fútbol Club Barcelona, Rayo Vallecano y además Osasuna Getafe. Todo esto y mucho más en el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú con Dani Garrido.
La gran banda de carrusel deportivo.
¡El que pueda, que empate!
Para no perderte nada, síguenos desde la aplicación de la SER. Y a las 11:30 de la noche, información y diversión en El Larguero. El programa más escuchado de la noche deportiva. Con Manu Carreño.
Ni os mováis, que vamos con ella.
La SER. Número uno en deporte.
La Ventana. Con Carlas Francino.
Son las 5:08 de la tarde, las 4:08 en Canarias, que hemos dicho hoy que es un día de reencuentro. Reencuentro con el equipo de Todo por la Radio. Tony Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí estamos. Aquí estamos a lo tonto. Con Armán Enjaumà, Íñigo Espinosa. Con Xavi Puig y Quique García. Hola. Con Pilar de Francisco. Hoy especialmente. Con Juanma López.
Que el renacido.
Que nos hará tararear por ser el primer día de la temporada.
Sí,
Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, José Ignacio Mardones y Tony Suárez. Todos, un año más, una temporada más, dispuestos a reventar el audímetro con el Mec-Mec.
¡Es día grande!
Jamás conocí, ni hubiera tolerado.
Sí, yo, Rita la cantadora.
España no está preparada.
La verdad, no puedo más.
Yo confío en lo poquita gente.
¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Ay, marichocho! ¡Ay! ¡Ay!
¡Mec-Mec!
¡Ay!
¡Ahora!
¡Ay!
¡Ay!
¡España!
¡Mec, mec!
Ahí nos ha roto.
El cuerpo te pide volver a repetir el mec, mec. Hay que mantener tradiciones, ¿no? Por mucho, bueno, como ese es el día del reencuentro. Y lo que toca ahora en Todo por la Radio, así recién abierta, es repasarlas, a ver quién canta las greguerías. A ver, a ver. Y tú, Naga, vas tú, venga.
¿Hablando un vasco?
Va a decir titería. También, no,
también. ¡Greguerías!
¡Tiene autotune! ¡Tiene autotune!
Así lo hago yo.
Heidi con anginas, macho. Venga, empezamos el regreso de vacaciones, el reencuentro de todos. Y, por ejemplo, Carlos Catena, pues ha tenido un regreso. Esto es para recordar.
En el avión llevaba al lado un bebé. La azafata en un momento dado se ha acercado para decirle: hola, cosa bonita, ¿ya te has despertado de la siesta? Y bueno, como yo ciertamente acababa de despertarme, la he mirado y le he dicho que sí. Llevo 12 horas colorado de la vergüenza.
Ay, es lunes y Benson, señora, utiliza sabiamente una de las palabras del verano y del año.
Ah, me voy a la oficina a farmear sueldo.
Y parece que Mr. Wanchope ha estado en Dublín de vacaciones.
Este es el mejor café que he bebido nunca. Es una Guinness, ya decía yo.
Le toca en Rita, que da un buen ejemplo del calor que hace.
En Sevilla se derrite un polo en 10 minutos. Bueno, y en Londres también. Sí, pero no de Volkswagen.
Y como no voy a ser de otra manera y pedimos disculpas de antemano, vamos con Ahmed, que crea una especie de humor iturriaguesco.
Vale. En la antigua Checoslovaquia hace calor, pero es un calor checo.
¡Por
favor! Jodido este.
¡Bienvenidos!
¡Yeah!
Y después de las greguerías, ¿qué es lo que viene? Lo sabemos, ¿no? ¿Sí o no?
¡El Mundo Today!
Las noticias del Mundo Today, efectivamente. Vamos.
Sánchez asegura que el CNI avisó de que él iba a estar de vacaciones en agosto.
A mí es que en agosto se me cae el boli, ha reconocido.
Trump afirma que está a punto de ganar la guerra contra Irán, que ya ganó hace 2 meses.
Soy el presidente que más veces ha ganado la misma guerra, ha asegurado.
Sin que nadie le pregunte, Zapatero se declara inocente del robo del tesoro de Villena.
¿Qué hace el tesoro en mi caja fuerte? Bueno, esta es una cuestión que habrá que ir dilucidando.
La vuelta al trabajo genera, como cada año, un pico temporal de marxismo radical.
Los psicólogos aconsejan incorporarse al trabajo gradualmente y dejarse el flotador puesto al menos las primeras 2 semanas.
Papá y Pantene desarrollan un champú para el culo cabelludo.
Suave y sedoso de la raíz a las puntas.
Los compañeros de trabajo que se van de vacaciones en septiembre necesitarán escolta policial.
Sus vacaciones consistirán en ingresar en un programa de protección de testigos.
Marcos de Quinto acude a Ceuta a defender el territorio y acaba reclutando mano de obra barata.
Este tercio me lo ha servido uno de estos chavales que se encargará de limpiarme la piscina, ha admitido.
Margarita Robles admite que cuando dice que el gobierno recibió un aviso sobre Ceuta, se refiere a un WhatsApp de Abascal diciendo nos invaden.
Si le hiciéramos caso, cada vez que manda un mensaje en mayúsculas, tendríamos a las tropas siempre desplegadas. Se ha defendido.
Mamá quiere saber si este vídeo de una ardilla esquiando es IA.
Quizás antiguo, porque en esta época no hay nieve en Baqueira, ha dicho.
Europa obligará a Instagram a contratar al programador de la web de Renfe para que la aplicación sea menos adictiva.
Para darle al me gusta habrá que disponer de clave PIN permanente y certificado digital.
Hay un sinfín de metáforas que se pueden usar y de hecho se usan cuando algo comienza. Una puerta, una ventana que se abre, el sol que sale, las flores que florecen, el ser viviente que nace. A mí personalmente me gusta mucho la del camino que se emprende. Me gusta caminar, la bici me da un poco de miedo. Y es por ello que en este primer guateque de la temporada escuchamos guateque. Go your own way, vete por tu propio camino, temazo de los Fleetwood Mac. Se escribió con un poco de mala leche, pero nosotros la resignificamos porque somos así de chulos. Así que nada, a caminar se ha dicho.
Muy bien. El mate más poético.
Lidia Ramón, ¿a quién le damos hoy 15 segundos de gloria?
Pues los primeros de la temporada van a ser para Manol y Mari, o como las conocen en redes sociales, las yayas de crucero. Con más de 66.000 seguidores en TikTok, estas mujeres nos demuestran que no hay una edad para viajar.
Hoy tenemos Noche de Blanco, así que acompañarnos para ver cómo nos vamos a vestir y maquillar.
Bueno, a ver, me voy a poner. Solo en este último vídeo en el que se preparan para unas fiestas del crucero y nos enseñan lo que se van a poner, llegan a las 3 millones de reproducciones en TikTok y subiendo. Todavía no han vuelto del crucero y ya les están pidiendo el siguiente viaje.
Bueno, bueno. Tony y compañía, ¿me dejáis un momentito que hay noticia de última hora? Va. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasa con Messi?
Que se retira de la selección argentina.
Ah, de la selección.
De la selección argentina. Ha emitido un comunicado en sus redes
donde empieza diciendo: después de todo este tiempo, desde la final y después de pensarlo mucho, quiero decirle a todos que me retiro de la selección. Fue una decisión que dolió y todavía duele en lo más profundo, pero entiendo que este es el momento adecuado. Juro que siempre lo di todo, no solo en estos últimos años cuando ganamos todo, sino también antes. Siempre luché y lo di todo por esa camiseta, para traerles felicidad y hacerlos sentir orgullosos de ser argentinos a través del fútbol. Es un comunicado larguísimo,
ya veo, ya,
que termina diciendo: me voy en paz y con orgullo, sabiendo que junto con mis compañeros les dimos momentos que alguna vez soñamos. Fue una locura vivir todo esto con ustedes, los quiero. Messi deja la selección, seguirá jugando en la Liga Norteamericana.
Metió cuatro goles el otro día.
Pero efectivamente, metió cuatro goles. Pero también dice aquí en un momento en el comunicado: todo está terminando, todo se acerca al fin, y esta es una de las primeras cosas.
Es decir,
que su retirada del fútbol en activo no queda lejos. Lo primero, de
Juan Hombre, si tiene
hay, bandera media hasta.
Hay poesía ahí también, hay poesía. Se muy bien, gracias, Gallego. Cuídate, guapo. Chao. Vamos, Tony, dale.
Venga, hombre, son noticias que siguen sucediendo. No porque nos vayamos de vacaciones dejan de pasar cosas. Y no porque regresemos van a pasar más. Hay que hacer compatible la alegría del regreso de las vacaciones con una puesta al día de asuntos pendientes previos al verano.
Son asuntos muy desagradables.
Algunos sí, el Estrecho de Hormuz.
¡Me cago en la madre que me parió!
Ahora el Estrecho de Hormuz es territorio de Estados Unidos.
¿Qué me estás contando?
Es así, llegó un día Donald Trump y dijo: esto es mío.
Y punto pelota, que le guste bien, si no, pues también.
El Estrecho de Hormuz es territorio de Estados Unidos, con el inconveniente de que el Estrecho de Hormuz es agua. Es un pedazo de mar y no hay costumbre de quedarse con el mar. Clavar una bandera en el mar no suele dar resultado, por lo que nadie se ha tomado en serio al presidente de Estados Unidos. Le ruego que reflexionen sobre esta frase: nadie se ha tomado en serio al presidente de Estados Unidos. Es más, hay indicios de que el presidente de Estados Unidos no se ha tomado en serio al presidente de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha atacado hoy posiciones en islas situadas en el Estrecho de Hormuz, con lo cual Estados Unidos ha atacado territorio de Estados Unidos.
¿Cómo lo pasamos? ¡Qué cachondeo!
Más asuntos pendientes: las joyas. Nos quedamos con el juez Casual, lo recordaréis, el que pregunta por las joyas como quien pregunta ¿cuándo quedamos para ir al cine? Y en la contundente respuesta de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿qué le iba a decir?
¿Qué le iba a decir? El tema de las joyas, no sé qué previsión de tiempo manejan para estar en disposición de poder declarar.
Una semana, 10 días, como máximo.
Pues han pasado 3 meses. La manera de preguntar del juez es bonita, ¿no? ¿Qué le iba a decir? ¿El pedrusco aquel verde que le trincamos en la caja fuerte? ¿Qué onda, bro? Zapatero estuvo lento de reflejos. Tendría que haberle dicho al juez:
está en venta, chao pescado.
Las joyas están en venta, chao pescado.
A los pies de usted, muy señora mía.
Para los que hayan desconectado mucho, la Comunidad de Madrid compró por 6 millones y medio de euros un ático en Chamberí de 286 metros cuadrados más una terraza de 199 metros cuadrados, en total 485 metros cuadrados, todo destinado a una oficina.
¡Te voy a...!
Algunas circunstancias apuntan a que ese ático no iba a ser una oficina. La primera circunstancia, que está prohibido destinar áticos residenciales a oficinas. La segunda circunstancia, que tiene 5 dormitorios y una sala de cine, y alguien tiene que trabajar.
Es una lata el trabajar.
Precisamente es una lata el trabajar, porque nadie dice: me voy a la oficina y hoy no sé si echaré una siestecita en el dormitorio 3 o me veré la constelación del perro.
¿Qué dices, chiquilla?
Es la oficina soñada por Iturriaga, pero no es lo normal. Otra circunstancia es la terraza de 200 metros, que tampoco es habitual en las oficinas. Otro problemilla es que la entidad pública madrileña que compró el ático se fue a una inmobiliaria especializada en áticos de lujo, no en oficinas. También sucede que justo en las semanas que se hizo la compra, la pareja de Ayuso puso a la venta el ático de Chamberí en el que residían los dos.
¡Qué extraña coincidencia!
Cuando El País publicó la noticia, se dieron 4 o 5 versiones distintas y finalmente Isabel Díaz Ayuso se ha ido a vivir de alquiler a Puerta de Hierro y el ático se ha puesto a la venta.
Superestrella, yo le digo usted, ¿dónde has salido?
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha estado hoy en la SER sin corbata y ha expuesto su parecer con estilo campechano.
Bueno, lo que parece es que esta señora ha querido comprarse un aticazo con la pasta de los madrileños para vivir en él, y que se le ha pillado.
Esta contundencia se ha desmoronado algo cuando Aymar Bretos le ha preguntado por las joyas de Zapatero.
Lo que le he preguntado es, efectivamente, estas joyas, cuál es su procedencia, y él me ha garantizado que va a poder demostrar en sede judicial la legalidad de las mismas.
Se nota una cierta diferencia de tono, de lenguaje, de contenido.
También yo te quiero mucho.
El tema central de la entrevista de Aymar a Pedro Sánchez ha sido la situación en Ceuta. Ponerse al día de esto no es fácil. A finales de julio sucedió una cosa. Decenas de miles de personas entraron ilegalmente desde Marruecos, saltándose la frontera de Ceuta.
¡Achurraré!
El presidente del gobierno dijo esto.
Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
Lo curioso es que un mes después todavía no sabemos quién nos ha atacado.
Yo no sé lo que me ha pasado, No lo sé.
El presidente ha sugerido hoy que Rusia e Israel están detrás de campañas que movilizan a inmigrantes y dice no tener pruebas de la implicación de Marruecos.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Hay mucha gente señalando a Marruecos, pero si llegamos a la conclusión de que Marruecos ha violado la integridad territorial de España, ¿qué hacemos?
¡Al ataque ahora!
Le declaramos la guerra a Marruecos en verano, con el calor que ha hecho.
Uf, ¡qué coñazo!
Ya ves.
Se ha criticado al presidente también porque después de decir solemnemente que se ha violado la integridad territorial de España, se fue de vacaciones.
Bueno, adiós, hasta Pascua.
Hoy ha defendido su derecho al descanso.
He trabajado y he descansado. También ese es mi derecho.
¿Cómo vamos a discutir nosotros precisamente hoy el derecho a las vacaciones? Sin embargo, si Francino se va de vacaciones, ¿sí?, al frente de la ventana se queda alguien.
La ventana con Iñaki de la Torre.
En cambio, nadie sabe durante el mes de agosto quién está al frente de la Moncloa. Es como si aquí tuviéramos un sustituto misterioso.
La ventana con...
La solución quizás sea que el año que viene Marta del Vado e Iñaki de la Torre hagan la ventana desde la Moncloa para que la gente vea por lo menos que hay alguien al mando.
Entonces, ¿para qué mentirnos?
¿Y esta canción?
Yo qué sé.
Entonces, ¿para qué engañarnos?
Pide usted demasiado.
Para el otoño, para este otoño, habrá que estar atentos al combate soterrado entre el rey Felipe VI y Pedro Sánchez.
Vergüenza, una mentirosa, una falsa, una timadora, justera, engañadora, falsa, de patrañera, tramposa, tapadora y vende humo.
Hasta ahora es, no han llegado aquí. Es más sutil, es más sutil. Esto ha dicho hoy el presidente del gobierno.
El rey lleva reinando más de 20 años. ¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y a Melilla?
Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí.
Durante el mes de agosto ha habido mensajes de la Casa Real con la crisis de Ceuta, un comunicado en los primeros días, un comunicado del rey pidiendo medidas urgentes para que no volviera a suceder, dando a entender que el gobierno necesitaba que alguien le pida medidas urgentes.
¿Pero usted quién es?
Luego, que si el rey no viaja a Ceuta, que si el rey querría ir a Ceuta pero no le dejan, que si al rey le gusta mucho Ceuta, y salta hoy Sánchez con esto, ¿no? Chaval, que llevas 20 años reinando y no has ido.
¡Le meto una hostia,
¿Ahora qué puede hacer el rey? ¿Ahora qué? Pues me voy a Ceuta.
Chao, pescado.
Y con esto, más o menos, estaríamos al día. Con esto, sabiendo esto, más o menos, podemos empezar el 1 de septiembre. Estrecho de Hormuz, joyas, ático, Ceuta, Sánchez, el rey. Bueno, otra cosa, a lo mejor nos ataca Rusia.
Pero no va a ser hoy.
Esta es la actitud. A lo mejor nos ataca Rusia, pero no va a ser hoy. A lo mejor llega otra ola de calor.
Pero no va a ser hoy.
Eso es. A lo mejor se hunde la bolsa.
Pero no va a ser hoy.
A lo mejor se acaba el mundo.
Pero no va a ser hoy.
Esa es la actitud. No va a ser hoy, no va a ser hoy. A lo mejor vuelven especialistas secundarios y esto sí, va a ser hoy.
¡Toma!
Bueno, bueno.
Venga, el lío, va.
Bueno, bueno, no sabías, Francino, las ganas que teníamos de
reír. Se te nota en el tono de voz. Sí, se te nota.
Es una lástima que no emitamos con cámara de vídeo como los otros programas, porque me verías una lagrimita así aquí, justo. Pero es felicidad, el reencuentro. De reencontrarme con todos vosotros. Y me gustaría, pues, darle voz a lo más preciado que tenemos aquí en esta casa, aparte del sueldazo, que son los oyentes. Queríamos saber qué peticiones quieren hacernos de cara a este nuevo curso, ¿no? ¿Qué esperan de nosotros? Sí. Espero que no mucho, porque no vamos con mucha fuerza. A ver qué nos piña. Llamadnos y os escuchamos. No he dado el teléfono ni nada, ya tenemos un oyente. Tony, sí, qué fuerte. Hola, muy buenas tardes.
Hola, es el mismo teléfono que el año pasado.
El de siempre,
yo no tenía
sí.
ni memoria y, bueno...
Mira, de cuando el rey... 20 años tenemos como...
Sí. Hace 20 años que lo tengo aquí guardado, no ves cambiar el teléfono ni... ¿Qué? Bueno, pues te queda un poquito falso, ¿eh? Lo de...
No, hombre, no. Se ha notado mucho, ¿no?
Sí, joder, más falso que unos tomates secos.
¿Cómo te llamas, amigo?
Javier Revueldo.
Vale, Javi, ¿qué me cuentas? Petición tienes para nosotros, ¿no? Y para el equipo en general, del Todo por la Radio.
Sí,
vale,
para la ventana. Sí. Para mí el Todo por la Radio es un ente dentro de la ventana, sí, entonces lo hago extensible, sí.
Vale.
Por favor, que habléis del Mundial. Que habléis del Mundial.